Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta cuarta sesión del curso Ciudad Ocupa, en el que estamos haciendo un repaso, bueno, pues de todas las formas que hay de ocupar la ciudad con K de otras maneras, desde otros lugares, desde otros puntos de vista y sobre todo abrirse hueco en el territorio cooptado y capturado por el capitalismo y con una clara intención de pensar cómo se abren y cómo se construyen, cómo se dibujan, cómo se producen espacios de autonomía desde lo social y desde la autoorganización, social. La charla de hoy, que no sabíamos muy bien cómo definir, pero Fefa al final la ha definido como una charla experimental, intentaba dar cuenta de algunas de las cuestiones que han ido saliendo colateralmente en el repaso de los centros sociales y que hemos llamado territorios queer, por usar ese término que sabéis hace referencia a toda una tradición de lo que tiene que ver con la teoría queer que han desarrollado autoras como Teresa de Lauretis o como Judith Butler o como la propia Gloria Anzaldúa, que también se autodefine como queer en esa frontera que ella habita. Y bueno, pues nos hemos permitido la licencia de ensancharlo también al ámbito ocupa, porque pensábamos que precisamente esa producción política de la que hemos estado hablando y que se producía en los márgenes de la ciudad tenía también mucho de política rara y de construcción rara en momentos, como hablábamos por ejemplo en los años 90, de esa construcción de movimientos que hemos estado, sobre todo hicimos referencia en las dos primeras sesiones, pero que también en la sesión de Marina Garcés se puso encima de la mesa. Entonces, bueno, pues volvíamos a hacer un repaso, un intento de hacer un recorrido también experimental por esos años 90, a partir de un momento concreto, que son los finales de los 80, y como bien sabéis, es cuando el gobierno socialista empieza a regular algo bastante curioso, que es la objeción de conciencia, ¿no? En una transición que había estado marcada, como se decía, por la pistola puesta en la cabeza por parte de las estructuras y las jerarquías militares, uno de los métodos de infiltración y de coacción más importantes que había en esos momentos era el servicio militar obligatorio para los varones mayores de 18 años, y precisamente en esta democracia, rara democracia que vivimos en España, se empezó a regular una alternativa al servicio militar que era la objeción de conciencia, la prestación social sustitutoria que se llamaba y que se reguló en el año 1988 y ante la que miles de jóvenes que estaban llamados al servicio militar y a esa prestación sustitutoria decidieron objetar y declararse en rebeldía en un movimiento de desobediencia civil, que es el movimiento de insumisión, que fundamentalmente tiene sus años principales entre el año 89-90 y el año 95-96, donde más de 11.000 jóvenes pasan a esa posición insumisa y más de 1.000 de esos jóvenes irán a la cárcel. Eso está pasando a la vez que los movimientos autónomos de centros sociales y libertarios apuestan por esta vía de lucha que será uno de los pilares del movimiento antimilitarista, antiautoritario y también, muy importante, antipatriarcal y feminista que se está moviendo en la ciudad en aquellos momentos. En aquel movimiento podemos encontrarnos con los movimientos pacifistas y ecologistas nacidos en los 70, con los colectivos feministas y toda una nueva generación de grupos entre los que se encuentran los primeros movimientos queer, trans, maricabollos, como fueron la Radical Gay y LSD. Entonces la charla partía con estas dos primeras preguntas para Fefa Vila, que es quien nos acompaña hoy, profesora de sociología, activista feminista, como define en su perfil de Twitter, queer de pueblo, también con muchos trabajos a sus espaldas ya de lo que son los archivos queer y un poco también caminar sobre esa memoria trans que se ha vivido en España y también en la ciudad de Madrid, sus colectivos, sus propuestas, también sus transgresiones. Y bueno, pues la idea era empezar agradeciéndole a Fefa que esté aquí hoy con todas, con todos, con todos nosotros y preguntándole precisamente qué perspectivas aportaron esos movimientos y a partir de ahí qué políticas raras se abrieron en nuestras ciudades y en concreto en la ciudad de Madrid con los ejemplos de la Radical Gay y LSD. Luego también abriremos en la charla otras tres preguntas que ya dejamos encima de la mesa para que se puedan desarrollar y que tienen que ver con esa imperiosa necesidad que en un momento en el que parecía que el capitalismo y la nueva democracia triunfante no dejaban hueco a nada, esa necesidad de liberar espacios, de construir espacios de autonomía que supusieron una batalla en la ciudad y que tuvieron distintos hitos, como es estas políticas queer que estamos empezando a citar y por la que empezaremos la charla, todo lo que tiene que ver con la cuestión del SIDA, la institucionalización de la vida social posmovida y la construcción de autonomía que ya hemos repasado con los centros sociales y una última pregunta que tiene que ver con todos esos desarrollos que en esa ciudad muy encorsetada se producían por la noche, en la noche de la ciudad, las políticas de la noche que llama Fefa y que será otro de los puntos que trataremos hoy. Así que bueno, a partir de este primer repaso, de estas primeras preguntas, de qué perspectivas y aportaciones hacían estos movimientos, cuál era su origen y también su originalidad como forma de creación de una nueva radicalidad en la ciudad, comenzamos la sesión de hoy y muchas gracias Fefa y todo tuyo.
Pues muy buenas noches a todas, todes, todos las que estáis ahí al otro lado. Me gustaría veros la cara si os dejáis, pero bueno, no es obligatorio. Entiendo que mucha gente quiera ser invisible a ese otro lado. Bueno, para mí es un placer estar aquí, aunque bueno, también debo decir que ya un poco cansada de las pantallas y de vernos a través del Zoom y desear que haya encuentros y contactos cara a cara, cercanos y donde nos podamos sentir y discutir este tipo y otro tipo de cuestiones. Agradecer a Nociones Comunes que me haya invitado una vez más a establecer este tipo de charla o de conversación, así lo entiendo yo, una conversación. Yo solamente tengo un guión o un acercamiento a lo que es la década de los 90 en este contexto, porque lo que más me interesa es establecer un diálogo o también tener vuestro feedback en relación a lo que habéis visto en las otras sesiones y a lo que aquí pueda surgir. Y bueno, también no me gusta hablar de los 90 desde un punto de vista nostálgico, melancólico o de qué fantásticos y qué bien lo pasábamos y qué radicales éramos en los 90 y ahora qué, ¿no? No me gustaría caer y en esa melancolía que desactiva desde mi punto de vista lo político, pero sí traer una experiencia en relación a otras experiencias. Es decir, yo creo que lo más interesante de este curso sería poner o escenificar la contaminación de escenarios, de cuerpos, de prácticas y de relaciones que se producen desde mi punto de vista o tienen lugar iniciando la década de los 90, aunque también la década de los 90 se transforma y radicalmente. Yo creo que es muy diferente hablar de principios de los 90 que de finales de los 90. También se producen cambios económicos, cambios sociales muy, muy radicales y también dentro de los propios movimientos LGTB y de lo que consideramos queer, también va a haber tránsitos políticos, sociales y formas de actuar y de activar y de vivir la ciudad y de crear alianzas muy, muy distintas. Pero bueno, salvando esa complejidad, o sea, ver la historia en movimiento, como movimiento y no como una foto fija. Lo que sí me atrevería a decir es que la década de los 90 es una década de ocupas, de trabajadoras sexuales, de lesbianas, de queer y de personas trans. Digamos que las políticas principales que definen la ciudad, iniciando la década de los 90, tiene que ver principalmente con esos colectivos sociales, con esos movimientos, con la irrupción nueva y con un proceso de atomización política que se expresa y se radicaliza de una manera muy importante iniciando esta década. Y me gusta mucho que Pablo me haya lanzado el tema de la insumisión, el tema de qué pasa con un movimiento de objeción de conciencia inicialmente, liderado por, durante toda la década de los 80, por el MOC, que es un viejo movimiento de objeción de conciencia que poco a poco se va radicalizando, que poco a poco va sumando, sumando activos sociales y que en los 90 aterriza o se manifiesta, se radicaliza o de alguna manera es tocado por feministas y por maricas y bolleras. Y ahí, bueno, la LSD y la radical gay, que son, digamos, dos grupos que aparecen iniciándose el 92, lo cual tampoco es ninguna casualidad que sea en ese contexto y lo que se produce en este país en el 92 cuando aparecemos. Os mandaba unos documentos que al final no sé si los habéis podido abrir o no por el chat. Si no, Pablo os lo hará llegar. Y si no, pues bueno, también actualmente está todo digitalizado en la web y se puede acceder a ellos muy fácilmente. Pero quería señalar del primer documento, que es una entrevista que me hace a mí Marcelo Espósito en el 2003 para un proyecto de discusión política que se llamaba Desacuerdos. Aparecen dos imágenes de dos manifestaciones cuyos lemas son justamente el ejército es heterosexual o qué te habías creído. Y el segundo, la segunda fotografía, anda por aquí mi gato, la segunda fotografía es cuerpos insumisos atados al placer. La primera es una manifestación en pro de la insumisión, era como el 1993 y la segunda, si mal no recuerdo, pues podía ser 94-95. Y son dos pancartas, dos eslóganes, que son realizados el primero por la RADI, es la primera manifestación que vamos juntos en el 93, y el segundo pues forma parte ya de una manifestación. Perdonadme, pero voy a poner al gato abajo que me ha subido a la mesa. Es que me estaba mordiendo, le encanta subir y morderme. Es que es un poco machista el gato este que tengo, me boicotea cada vez que hablo públicamente o hablo por teléfono. Bueno, decía que la insumisión forma parte del origen, de la base y de la contestación de la cual surge el SD y la radical gay. ¿Y por qué es así? Porque venimos de una tradición de los 80, venimos de una tradición punk, venimos de una tradición insumisa, antimilitarista, venimos de una tradición de movimiento estudiantil muy radical en el 86, muchas de las personas, y todo ello hace que confluyan temas que quedaban descolgados o que sean reflexionados desde un activismo queer o desde un activismo bollero. ¿Por qué? ¿O qué aporta de nuevo, de radicalidad. Desde luego que el feminismo y el queerismo, por así decirlo, aporta una crítica fundamental al ejército como institución autoritaria, patriarcal, heteropatriarcal, que eso será lo fundamental, y profundamente homófoba. Y no solo eso, no solo es una cuestión de una institución que redefine o expresa binarismos de género, una producción de cuerpos altamente normativos, lo que es una mujer y lo que es un hombre, lo que es lo femenino y lo que es lo masculino, que desde una identidad queer, desde una identidad de disidencia sexual, es altamente contestada, igual que lo es en ese momento desde una posición muy pacifista y muy antimilitarista por el movimiento feminista aquí y en general también en el contexto global por lo que representan las mujeres de negro en ese contexto. Y en segundo lugar, porque muchos de los compañeros de la radical gay eran insumisos. O sea, se vinculan, muchos de ellos, algunos de ellos estaban vinculados al MOC, y a partir de ahí también la estrategia política de la radical gay y de la y de LSD es radicalizar esa encarnación personal de insumisión desde lo que supone ser un maricón en el ejército. En un momento en que, por supuesto, a los trans y a las personas trans, a las mujeres trans, se las expulsaba o se las vejaba en el ejército, a los maricas también, y a las lesbianas, en esa discusión no queríamos, estábamos totalmente en contra, igual que, bueno, que las feministas, que el ejército fuese una institución que nos igualase. Estábamos en contra del ejército y lo que hace LSD y la RADI es llevar la sexualidad, los discursos del género, la producción de esas profundas normatividades que expresa lo masculino y lo femenino en una institución tan autoritaria como es el ejército, a la calle y a los discursos políticos. Y de alguna manera yo creo que también el MOC en ese momento asume los discursos de la disidencia sexual y del feminismo como parte de su pensamiento y de su actividad política. Entonces, yo creo que eso es, esa es una cuestión de alianzas políticas. Es algo que también nos acerca a una forma de hacer política que se distancia de los años 80. Es decir, la insumisión aparece vertebrando nuevas alianzas políticas, igual que también lo hará el SIDA. O sea, alianzas entre maricas, entre bolleras, entre feministas, entre trans, entre insumisas y entre ocupas. Por ejemplo, cuando aterrizamos en el escenario de Madrid en el 92, cuando aparece primero la RADI y luego el SD, está Minuesa como el escenario ocupa. Es un escenario ocupa en el cual estamos participando. Estamos participando no de una forma central, de alguna manera LSD y la RADI son como los ojos de Guadiana dentro de las relaciones que se establecen en el movimiento de la ciudad, aparecen y desaparecen, crean problemas o problematizan espacios que en ese momento son altamente significados por políticas muy, muy masculinas, muy poco contaminadas por el feminismo todavía y mucho menos por la disidencia sexual y mucho menos por lo que en ese momento estábamos empezando a construir en tanto que queers. Entonces, digamos que nuestra presencia corporal, nuestras fiestas, nuestras discusiones y nuestras prácticas en Minuesa, donde había reuniones en torno a la insumisión, de alguna manera problematizan o cambian o empiezan a cambiar ciertas lógicas de pensar y de funcionar, incluso de ocupar el espacio y de significar ese espacio en concreto en Minuesa. Y la primera fiesta que hace la RADI también es en Minuesa. Luego haremos muchas más fiestas y bueno, hablaré de ello. Pero Minuesa es como, de alguna manera, el centro ocupa con el que estamos en relación. Y también estamos en relación porque los queer no caemos así del cielo, sino que tenemos una tradición política, una tradición política diversa en ese momento, pero también que conecta con muchas de las cosas que ha explicado Fernando, que ha explicado Vidarte, incluso aunque a distancia Marina Garcés y que ha explicado Carlos Vidaña también. Y tiene que ver con un sentido de organización previa que entra en crisis. Por una parte éramos gente que veníamos del movimiento autónomo pan radical, por otra parte éramos gente que veníamos de los movimientos organizados en partidos extraparlamentarios, como podía ser el MC o la Liga. Por otra parte éramos amigos y amigas, muchos de ellos, aunque luego se van nutriendo con nuevas personas que básicamente conocíamos en la noche, lugar desde donde hacíamos política, pero que previamente tenía que ver esa amistad con dos relaciones fundamentales, aparte de lo que os he explicado, que son dos espacios que forman parte de nuestra generación, que es la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas y el movimiento, los movimientos feministas y el movimiento de relaciones también ocupas que se organizan desde ahí, desde la Universidad Complutense, pero especialmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde un grupo de personas que terminan la radio en el SD venimos de esa de forjar relaciones ahí. Y en segundo lugar, muchas de nosotras vivimos en Lavapiés. Yo creo que esos dos contextos forjan también una identidad política queer muy propia de Madrid. Es decir, hay una experiencia política previa, hay una forma de ocupar y de pensarnos que se viene gestando con anterioridad y que tiene dos topografías, que es el movimiento estudiantil, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, sobre todo en nuestro caso, y el barrio de Lavapiés, como un lugar donde están nuestros bares, están nuestras casas y se empiezan a forjar nuestras primeras relaciones sociales como lesbianas o como maricas, haciendo la carrera, por así decirlo. Y otra cosa que es importante es que también venimos de una década de los 80 que iniciando los 90 se representa o se nos presenta, mejor dicho, como crisis. Crisis de la representación, por supuesto de la representación política, pero también de la representación de lo que somos nosotras y nosotros generacionalmente. Pero además lo que somos en tanto que maricas y bolleras y trans en ese momento es una crisis bastante importante porque no nos sentimos representadas en el activismo de los 80 y en ese momento tampoco hacemos una lectura de los 70, que eso será casi a finales de los 90 cuando nos pongamos a revisitar un activismo de los 70 con los cuales podíamos tener más, yo creo que más conexiones. Pero inicialmente era un distanciamiento de unas formas de organización y de representación política, pero también de los lenguajes políticos y de los imaginarios que nos representaban. Era una, una necesidad de crear nuestros propios imaginarios porque apenas teníamos. Estaba, en el caso de las lesbianas, el grupo de feministas lesbianas en Barquillo, que hacía la revista Nosotras, pero era un movimiento muy hacia adentro, con muy poca escenificación política hacia afuera y habitado también por comportamientos o vidas que imposibilitaban hacerse visibles en ese momento. Y en los 90, las relaciones con el SIDA, también la necesidad de conectar con otros imaginarios de música, de vivencias, de decir quiénes éramos y cómo éramos y qué comunidad queríamos formarnos, hacía que rompiésemos con esas tradiciones, incluso del feminismo y del lesbianismo, que pivotaban mucho también en los viejos proyectos revolucionarios, en las viejas formas jerárquicas o más o menos jerárquicas o dirigistas que incluso o además los partidos de llamados extrema izquierda o izquierda extraparlamentaria en los que algunas de nosotras estuvimos en ese momento, pues no nos veíamos ahí. Entonces fue los 90 fue una fuga. Una fuga de esas estructuras. Y eso es un poco lo que cuento en la entrevista que os he enviado. Por otra parte, estaba la crisis del SIDA. Esa es la crisis que nos hizo ser más rabiosas. Era una crisis de urgencia. Y era una crisis que también, igual que la de insumisión, hizo crear alianzas múltiples y a diversa escala. Y además esa crisis se forjaba o se discutía también en un escenario donde se estaba debatiendo el tema de la institucionalización. De los propios movimientos de los 80, frente a todo lo que nosotras íbamos a representar o queríamos representar, que era la radicalización de un movimiento autónomo, queer, boyero, feminista, marica, que tiene una urgencia de nombrar la homofobia y de discutir las posibilidades o los escenarios de vida y muerte que en ese momento se están dando en nuestra ciudad madrileña. Y esos escenarios de vida y muerte no estaban fuera. Es decir, mucha gente dice, bueno, es que era TAP, es que era Estados Unidos, es que era Francia, sí. Evidentemente somos una generación o la primera generación que tenemos relaciones globalizadas y que ATAP en ese sentido fue una gran coalición que nos influyó muchísimo y con las que tuvimos relaciones activistas, pero también amistosas. Pero el hecho de que no nos llamásemos o no hiciésemos un grupo de ATAP en Madrid, algo que discutimos, y algo que discutimos en el 92 y bajo las discusiones que se estaban dando en el 92, era también porque teníamos una crítica muy aguda en torno a la colonización y en torno a los discursos coloniales, a las prácticas políticas coloniales, especialmente aquellas que se estaban actualizando, reinscribiendo en el mundo anglosajón y el protagonismo que tenía TAP. Eso no quiere decir que nuestra iconografía, nuestras acciones, nuestra formación política en tanto que queers, en tanto que fuimos los primeros grupos que nos nombramos como queer, también fuimos los primeros grupos en empezar a utilizar la palabra artivismo para apropiarnos de un lenguaje cultural, artístico, novedoso y radical y ubicado en el cuerpo como campo de batalla, pero también en la calle como escenarios de lucha. El SIDA hizo que se estableciesen espacios o que se crease una comunidad, que se forjase una comunidad política de muchos afectos, de muchas relaciones familiares y de apoyo mutuo y de convivencia política radical para sobrevivir o para apoyarnos en un momento en que nuestros desahucios eran desahucios, se perdía la casa, perdíamos las casas, en ese momento nos echaban de nuestras casas cuando enfermábamos o cuando se enfermaba. Nos echaban de casa los nuestros, es decir, nuestras propias familias o las personas que tenían suerte de tener casa y estaban enfermas o morían, muchas de sus familias les despojaban de esas relaciones que estábamos estableciendo y eran expulsados de esos lugares. Eran doblemente expulsados porque eran expulsados por las personas que les contrataban las casas, es decir, cuando estaban de alquiler, cuando el SIDA era un gran estigma social, era un problema de relaciones que creaba un odio y una homofobia y también la posibilidad de acceder a recursos que no había, porque institucionalmente el PSOE se había inhibido de desarrollar políticas directas y para las personas afectadas por SIDA, sino de lo contrario, las propias instituciones activaban discursos de la discriminación, del odio y de la imposibilidad de estar en un espacio, ¿no? Y eso, un espacio que era tu propia casa. Y tu propia casa pues dejaba de ser casa y había ese tipo de desahucios que eran altamente dolorosos, porque eran también los desahucios que muchos padres, madres, hermanas y gente que no sabía en muchos casos que tenían hijos, hermanas o hermanos seropositivos o que se iban a morir porque estaban enfermos de SIDA, actuaban de una manera muy, muy dolorosa. Mucha gente se quedó en la calle, mucha gente moriría sola o estaría, o incluso también la imposibilidad que tuvimos en muchos casos de hacer duelos a amigos y amigas por estos desahucios físicos de casa, pero también sociales. Es decir, eso supuso que se activase mucha rabia política. No teníamos un ideario político en el sentido de tomar la Moncloa, en el sentido de tomar el poder. Nuestra acción política era una acción política pensada para sobrevivir, para crear comunidad y también luego sería para pasarlo bien. A pesar de todo este escenario tan duro que marcó el SIDA, que marcó añade la crisis económica, añade la crisis de trabajo, añade toda una serie de cuestiones que hablaba del sujeto vulnerable per se, el sujeto vulnerable per se al que luego se añadiría el sujeto migrante, marica o con enfermo o seropositivo que no tiene acceso a nadie. Esos fueron los tránsitos en los 90 a la hora de resignificar un sujeto político queer en un contexto de una ciudad que era Madrid. Y en ese sentido hablábamos durante esta década de la necesidad de liberar absolutamente todos los espacios. Es decir, la necesidad de liberar los espacios ocupas mismamente. No solo era enfrentarnos a la Cruz Roja por sus políticas, cada vez que informaban estigmatizaban, enfrentarnos a Iberia o a Renfe, a las empresas, por sus políticas laborales segregacionistas, dar charlas o intervenir en los colegios por los discursos de silencio, de estigma, de homofobia que el SIDA o la falta de invisibilidad estaban operando, links abajo, sino que era significar o hacer una política que consistía en liberar cualquiera de los espacios, que pasaban incluso por los bares de nuestro barrio, que era Lavapiés. Evidentemente, Lavapiés consiguió ser o de alguna manera nuestro barrio liberado o nuestro reducto de una comunidad que significaba ese espacio de una forma diferente en un momento en que la Gran Vía aparecía como la ría que divide la margen derecha y la margen izquierda políticamente. Es decir, al otro lado estaba Chueca, estaba todo el mercado o todo lo que empezaba a redefinir porque los primeros 90 no eran así, y de hecho las primeras manifestaciones del orgullo gay éramos muy poca gente. Pero enseguida se iba a redefinir Chueca como el espacio privilegiado. En un momento también en que se estaba redefiniendo económicamente el conjunto del centro de la ciudad. Se inauguró, por una parte, el Reina Sofía en una de las entradas a Lavapiés. Por otra parte, aparece Chueca como el escenario gay friendly y del mercado rosa, uno de los más importantes de Europa, y Lavapiés aparece como el barrio donde, digamos, las políticas queer, las políticas radicales, las políticas autónomas y los cuerpos marcados por esa proliferación de diferencias políticas y por esa necesidad de establecer alianzas y de apropiarnos también de ese espacio que supone que van a suponer las calles, los bares del barrio en nuestra formación y en nuestra conformación en tanto que disidentes sexuales que a la vez se están enfrentando a la institucionalización y a la fuerte gentrificación y al pinkwashing, que aunque en ese momento no existía la palabra, pero que sí ya empezaban a existir esas prácticas que se estaba dando al otro lado de Gran Vía con Chueca como el otro escenario, el escenario del cual nos íbamos a diferenciar. Y en ese sentido también la topografía de la ciudad iba tomando sus señas políticas, iba conformando señas políticas porque los grupos políticos, los cuerpos que transitaban en un espacio y en otro, políticamente eran muy, muy diferentes. Por ejemplo, el SD y la RADI, aunque nos reuníamos en Hortaleza 19, allí estaba la UPA, allí también nos reuníamos los viernes por la noche y nuestro fin de semana empezaba ahí. No, eso también es algo que quería, o sea, la noche que os comentaré ahora iba a ser un lugar diferente, pero siempre regresábamos de Hortaleza hacia Lavapiés. El otro lugar era un lugar al cual íbamos para confrontar discursos, pero no era nuestro territorio político, era un territorio que realmente se iba separando cada vez más. Se iba separando Malasaña, se iba separando Chueca, luego se iba separando el barrio de las letras y nos quedábamos en Lavapiés y alrededores. ¿Quiere decir que Lavapiés iba a ser un lugar totalmente liberado? No, O sea, tuvimos problemas también serios. Yo recuerdo pegar carteles por la noche y tener que escapar porque empezaron a perseguirnos con bates de béisbol. Había momentos al inicio de los 90 en que había agresiones fascistas en el Retiro, por las cuales tuvieron nuestros compañeros de la radio juicios, a la hora de apropiarnos también de utilizar espacios públicos que también nos diferenciaban con otras identidades o con otras formas de ser gay, ¿no? Y el antifascismo también formó parte de nuestra agenda política. Eso también es importante. Y hubo juicios por agresiones en el Retiro, igual que hubo juicios por el tema de la insumisión. Y también hubo problemas con violencia hacia las lesbianas cada vez que hacíamos uso de la noche y nos marchábamos un poco lejos de los lugares seguros que estaban al lado de, bueno, de nuestras calles o de nuestros espacios socialmente y políticamente ocupados o marcados. Otro tema que nos va a diferenciar en esta década en el tema de la institucionalización es el tema de el matrimonio. El matrimonio aparece... Perdón. El matrimonio también va a ser una política o un debate, una pelea que va a generar en la ciudad topografías y geografías muy diferentes y uso de los espacios diferentes. La radical gay y LSD van a tener una postura muy crítica con el matrimonio. No es en contra del matrimonio, pero no todos los recursos, o por supuesto no nuestros recursos, iban a defender una institución o un proceso que simplemente consistía en homologar derechos con una institución a la que estábamos criticando desde su base, que era la institución familiar, heteropatriarcal y nuclear sobre la cual se estaba basando. Y eso también ha diferenciado conjuntamente con el mercado, con las posibilidades, a unas comunidades de otras, a unos barrios de otros, a unas formas de transitar la vida para unos que iba a ser muy próspera y para otros que iba a ser bastante, bastante, bastante peor en términos de triunfo. Es decir, somos los antecesores del orgullo crítico y no del orgullo del 28J. Enseguida esa escisión fue hecha por esa disidencia. El tercer aspecto que quería nombrar en la charla, si queréis luego hablamos, después de la necesidad de todos los espacios tienen que liberarse todos los territorios, incluso las ocupas. Había problemas de qué política o qué movimiento era de primer orden, de segundo y de tercer orden. Desde luego el movimiento boyero, queer, la radical y la LSD, dentro de determinadas esferas o momentos relacionados con el movimiento ocupa, digamos que nuestras prioridades o nuestras formas de hacer política eran vistas como frívolas o no lo suficientemente políticas o marcadas por cierta identidad o ideario político fuerte que pudiesen establecer una agenda en torno al movimiento ocupa. Más que retirarnos, lo que hicimos fue problematizar esos escenarios e incluso esos cuerpos e incluso creo que cuerizamos a muchas de las personas que transitaban por esos espacios. Y ahí quiero conectar con la noche. La noche para nosotros era parte de nuestro activismo. Es decir, la noche formaba parte de un de una manera, o la vida nocturna de una forma de activismo y no de una forma de hacer fiesta sin mar, de consumo. Es decir, la noche con sus bares, con sus raves, con sus drogas, de las cuales se ha dejado de hablar, y yo creo que es muy importante hablar de ellas como forma de hacer política. En ese momento, desde luego, lo era. La vida nocturna, la existencia de conexiones en la vida nocturna tenían mucho que ver con establecer redes de apoyo, establecer idearios políticos y también emerger en toda su potencialidad esas identidades corporales queer que en el día no se podían mostrar o era mucho más difícil mostrarlas. También jugábamos a esa tensión política en no queremos ser visibles siempre. Entonces la noche era ese lugar en el que podíamos establecer una política radical. Era nuestro hábitat natural. Es decir, veníamos de momentos históricos de la oscuridad, de no ser vistos, de ocultarnos. Entonces, la noche, de alguna manera, y el encuentro con la noche era un lugar político casi, casi natural para los cuerpos maricas, para los cuerpos boyeros y para las formas de representarnos y de pensar nuestra política. Por eso, liberar los bares y los espacios nocturnos y hacerlos nuestros formaba parte de nuestra estrategia. Y ahí estaba la Lupe como un primer escenario, ahí estaba el Mosquito, ahí estaba el Mojito. Previamente, en los 80, que siempre nos olvidamos de ello, yo creo que es importante, estaba el Nose, que lo llevaban solo mujeres lesbianas, y fue un lugar también, el No se lo digas a nadie, en Huertas, fue un lugar donde fue la antesala de LSD, donde realmente la noche en el No se lo digas y los debates políticos y los encuentros que se dieron ahí fueron una escuela importante para luego resignificar o hacer política nocturna en el barrio de Lavapiés. Es decir, si hablamos de subculturas nocturnas, creo, por lo menos en los 90, pero creo que también ahora, la subcultura queer es una subcultura que marca la noche y que marca la noche especialmente de, no sé, no, me cuesta generalizar, yo diría que marca la noche en general y en particular que marca la noche de Madrid y que marca la noche del barrio de Lavapiés y que marca de alguna manera identidades que transitan en ese espacio nocturno. Es un lugar donde se dan cita generaciones de muy, muy diferentes. En la noche nos encontramos gente de procedencias y de edades diferentes. También es un momento en que en Lavapiés empiezan a ser muy presentes los procesos de migración. Entonces también es un encuentro, el primer encuentro en que empezamos a tener con los primeros disidentes sexuales racializados. Personas africanas en concreto y también gitanas que se acercan en ese momento. Y la noche también es vista como una contraposición al día, que para nosotros el día era la norma, era lo que se veía, era imitar a los heteros en sus procesos, en sus formas ritualizadas, que las sentíamos ajenas, de ir al trabajo, etcétera, etcétera, de hacer familia, de... y sin embargo la noche, digamos, que permitía un rito, un rito sexual, corporal, afectivo y político propio. Me está... Liz, abajo, el gato y su mundo. Y por eso le llamábamos políticas de la noche, porque tomábamos postura sobre la noche. Es decir, la noche no era... era como si solo se pudiese hacer política de día. Es que las manis eran de día. Estar en un eslogan detrás de una pancarta era de día. Protestar frente al gobierno, frente a una institución, era de día. Ir a dar a una charla en el colegio era de día. Sin embargo, la noche aparecía como que un lugar no marcado, no político, no conflictivo, donde no pasaba nada. O si lo que pasaba era ajeno a lo que se consideraba política. El gato que me araña. Se consideraba la política de clase frente a lo que podía pasar en la noche, que no iba a trascender. Y en ese sentido, bueno, para nosotros los bares, bailar, hacer fiestas, formaba parte de una agenda y de un rito que nos conformaba como grupo, y también que alimentaba nuestra autonomía. Es decir, muchos de los recursos, por no decir todos los recursos económicos de los que disponíamos, porque no pedíamos subvenciones, estábamos en contra, pasaban por articular ese tipo de fiestas. Y esas fiestas nos servían para subvencionar procesos judiciales que estaban en curso, para hacer nuestros fanzines, para gente que tenía problemas con sus casas, o el SIDA, enfermedades, insumisión, o sea, muchísimas cuestiones que afectaban a la materialidad de la vida y que nos permitían esa autofinanciación, pero también suponía tejer una forma de vivir y tejer unas formas de relacionarnos que por el día no se daban. También es cierto que éramos, bueno, el trabajo era escaso, éramos jóvenes, nuestras formas de mantenernos, también teníamos problemas o ciertos interrogantes con las formas de trabajar o las dificultades de ser queer en los lugares normativos de trabajo, con lo cual durante esa década muchas y muchos de nosotros, aparte de trabajar de guías en verano, lo que hacíamos era trabajar en los bares y en la noche en los bares de Lavapiés. Era nuestra manera de financiarnos, con lo cual también es cierto que por el día muchas de nosotras no teníamos que ir a ninguna oficina en esos momentos. Podíamos dormir. Y bueno, en definitiva, yo creo que la noche conformó también una identidad radical en la que discutíamos la vida cotidiana. No solo era ir a bailar, que también, no solo era drogarnos, que también, sino que todo ello formaba parte de cómo queríamos ser o de cómo no queríamos ser y cómo queríamos que los espacios que ocupásemos reflejasen o activasen esa presencia. Y una de las fiestas que hicimos más grandes fue en uno de los laboratorios, no recuerdo si era el 2, el 3, fue en el 97, participamos en muchas discusiones en ese momento que se estaban dando ahí. Tuvimos discusiones no fáciles para realizar esa fiesta. Había otros grupos que querían, era un 28J cuando la queríamos hacer. Finalmente conseguimos que esa fecha y ese espacio, no sin problemas, fuese, fuese ocupado y escenificado por LSD, que fue la que no fue la RADI, fue LSD. La RADI ya se acababa de disolver y fue una de las raves y de las fiestas más grandes que se hicieron en Madrid, en un centro ocupado, donde asistieron más de 1000 personas, con DJs diferentes, con sushi, o sea, se activaron desde personas migrantes que participaron en la fiesta la primera vez, Sushi Móvil, que era un grupo autónomo de artivismo, las DJs, que eran muchísimas lesbianas en ese momento las que empezaron a pinchar, y fue uno de los... De las fiestas y de los momentos también en los que se pudo discutir cómo ocupar el espacio, qué tipo de fiestas, qué pasaba con los cuerpos y los géneros, o qué pasaba con la materialidad y las formas de uso de un espacio. Yo recuerdo, bueno, que no solo hicimos obras para estar, o sea, obra de pico y pala, las reuniones también, pero también recuerdo limpiar todos los baños con cal, o sea, que quedó todo el espacio impoluto, porque llegábamos las lesbianas a redefinir la DLSD, que nos consideraban, bueno, como no lo suficientemente ocupas, a redefinir o a resignificar, mejor dicho, un espacio que iba a ser utilizado masivamente durante 24 horas. Y fue una fiesta donde no hay ningún documento gráfico, todo es la memoria, y tenemos poca memoria de la fiesta porque lo pasamos todas y todos muy bien, pero sí recordamos pues, que más de 1000 personas, vender más de 1000 entradas y de financiar a partir de ahí pues, pequeños proyectos que eran necesarios. Y durante tiempo se habló de esa fiesta como algo que marcó un antes y un después también en las formas de establecer alianzas y de ocupar los espacios ocupas en la ciudad de Madrid. Y bueno, puedo seguir hablando de muchas más cosas, pero yo creo que es tiempo de que hagáis preguntas, de que comentéis o de que hablemos de lo que queráis.
Muy bien, pues muchas gracias, Fefa. Y nada, pues ahora a través del chat o levantando la mano, se puede ir pidiendo el turno e ir comentando lo que veáis.
¿Se puede hablar?
Sí.
Sí, sí.
Vale, yo era para preguntar que me interesaba saber un poquito más sobre lo que decías de cómo el territorio al final del centro de Madrid estaba marcado por esas diferencias de lo que era Gran Vía como eje de separación entre pues, lo que podríamos reunir como una identidad gay que es asimilada por todo el tema de la heterosexualidad y todo lo como Lavapiés como centro de esa resistencia queer.
Bueno, la Gran Vía, nosotros lo decíamos y creíamos que era verdad, era como, hacíamos como el paralelismo con la Ría de Bilbao, de separar en la margen izquierda de la margen derecha, donde estaban los propietarios capitalistas y donde estaban los obreros, pues en este caso era exactamente lo mismo. La ciudad se empezaba a redefinir, el centro de Madrid, los 90 fue un cambio brutal, en los 80 digamos que Chueca, Malasaña, pues estaba ocupada por yonkis, por gente de buen vivir, como yo decíamos, pero en los 90 hay una limpieza brutal de todo ese centro, ¿no? de Huertas, de Chueca y de Malasaña. Incluso Hortaleza y Fuencarral, que eran dos calles altamente con una identidad underground, por así decirlo, en los 80 muy fuerte, enseguida se aparecen como, bueno, y mira lo que es Fuencarral ahora, un asalto del capital al centro de Madrid. Creíamos que Lavapiés también podría suceder, en el 92 creo se inaugura el Museo Reina Sofía y marcaba también un lugar de posibilidad de redefinir el barrio, pero sin embargo, digamos que el rastro y Lavapiés y alrededor quedó como un lugar, yo creo que también por sus propias características urbanísticas, por la propia composición de su población, por la llegada de los inmigrantes, por una identidad de barrio en torno muy potente y una ocupación consciente de personas, especialmente fuimos las arbolleras, pero también los maricas de la radio, que decidíamos vivir ahí. Ese era nuestro lugar, nuestra topografía, nuestra geografía, de crear alianzas y de crear procesos de transformación. No es que tuviésemos un ideario revolucionario en el sentido tradicional de la palabra, pero sí arrastrábamos o llevábamos con nosotras activando eso un ideario de transformación radical profunda, y pasaba por crear alianzas con otros sujetos o los otros sujetos también con nosotras. Lo que pasa es que, bueno, digamos que la novedad era el cuerpo queer o boyero politizando el espacio público. Eso era la novedad, no era el ocupa heterosexual. Eso no era la novedad, eso existía ya. Y entonces, bueno, la otra margen aparecía frente a todas aquellas cuerpos, identidades y posicionamientos que habían pactado o se habían institucionalizado o pactaban con el capital, por así decirlo. Cohabitaban en un espacio o eran cómplices, incluso deseaban formar parte de ese tipo de estructuras, de ese tipo de consumo, de esa forma que no iba a problematizar ni la ciudad y sobre todo ni los cuerpos que transitaban ahí. Fue una manera también muy de movimientos urbanos de resistencia y de por un lado resistencia de un barrio y por otra parte de otro barrio, como claudica o como se abre a formas de gentrificación, podríamos decir actualmente, ¿no? A formas de consumo o a formas de homologación de identidades que, lejos de ser radicales, van a ser copartícipes de esos procesos de segregación o de redefinición de los privilegios, donde el gay, que para nosotras ya no será el marica, será el gay, puede ser ya un gay de derechas, un gay de... incluso podría ser un gay facha directamente, ¿no? Un gay... Lins, no me muerdas. Y el gato que me quiere para él. Entonces, bueno, eso marcó también un ideario político frente a Kogan, frente a la Federación de Gays y Lesbianas, y una forma de hacer política. También una forma de institucionalizarse o no, de establecer determinadas coaliciones o determinadas alianzas con unos grupos u otros. Creo que en el caso del SD y la RADI fue clarísimamente pensado y formó parte de nuestras posiciones, que eran básicamente acciones directas, ¿no? Acciones directas en relación a nuestro contexto urbano. Es cierto que no veíamos, como otros movimientos, todavía la ciudad como un todo, la ciudad, los barrios del sur. No, era como ir tomando posiciones para poder redefinir lo político, para poder contaminar escenarios políticos y en relación con el movimiento Ocupa de una manera bastante, bastante directa y no exenta de conflictos, como expliqué antes.
Hay otras dos cuestiones. Una, bueno, Carmen dice, gracias, muy interesante, y pregunta, ¿qué crees que queda ahora de todo aquello? ¿Crees que, por ejemplo, las formas organizativas de las huelgas feministas 8M de 2018 y 2019 bebieron de todo aquello? Y luego J añade, Fefa, no has comentado nada de la caracola, de la escalera caracola. ¿Viene a cuento algún comentario? Justo preparando la charla, comentábamos que estaría bien también dedicarle un hueco a la caracola como catalizador de esa transición, ¿no? Entre lo que va de los 90 y socialización, ¿no? De muchas cosas que en aquel momento trabajaban de pequeño laboratorio y al mismo día son, por decirlo así, las grandes tendencias de innovación dentro del feminismo. Así que adelante, Fefa.
Pues muchas gracias por recordármelo, sobre todo. A ver, en relación a la caracola, empiezo por la pregunta que hace Jota. Hay dos momentos, uno sin caracola y otro con caracola. Es decir, el SD y la RADI aparecieron antes de la caracola, ¿vale? Entonces, buscábamos un lugar donde estar, un lugar desde el cual activar políticas y fue de manera natural con el movimiento autónomo, fue reuniones en como os decía, en Hortaleza 19, muy vinculado al movimiento autónomo de la ciudad en ese momento, y con Minuesa como primer espacio de contacto. En un segundo momento aparece la caracola. La caracola, desde luego, forma parte de una extensión generacional en ese momento de gente que os decía antes de estar en la universidad, que nos habíamos conocido ahí en el movimiento feminista, la misma generación también inicialmente que establece una huida de los partidos políticos extraparlamentarios, de izquierda, etcétera, y que aterriza en el movimiento autónomo feminista, al que se le suma una nueva generación de activistas, igual que el SD. Entonces, esos encuentros se van a dar de manera puntual, es decir, articulamos acciones no conjuntamente, pero sí participamos y nos alimentamos políticamente las LSD, la RADI, pero especialmente la LSD y la Caracola. Tenemos reuniones en la Caracola de vez en cuando, eso en sus inicios. Participamos de su agenda política y nos encontramos en el barrio. Sin embargo, LSD mantiene esa confluencia con los maricas, lo que hace que no estemos con la caracola en su totalidad. Es decir, es un momento bisagra donde los espacios, la gente circula en función de acciones estratégicas, de momentos estratégicos. Entonces, la caracola aparece como una bisagra importantísima y una ruptura radical feminista en el movimiento Ocupa, que es maravillosa y a la cual nos sumamos inicialmente, ya digo, no de una manera absoluta, sino parcialmente. Y, sin embargo, a partir de finales de los 90, cuando ya el SD, bueno, la RADI ya no existe y el SD también va diluyendo su activismo, aparece un grupo a principios de los 2000, ya somos una generación nueva de queer feministas con la anterior, la que se da encuentro en Lavapiés y la caracola aparece como el catalizador. Y ahí, por ejemplo, aparece GTQ, el grupo de trabajo queer, que tiene una vida mucho más difusa, más pequeña, objetivos más de discusión teórica, aunque sí hacemos algunas acciones contra la Iglesia, contra la manifestación en Madrid del clero y de las familias en pro de la familia, en contra de la ley del matrimonio, que fue brutal, y ahí desplegamos una acción muy, muy potente en Sol, aunque duró muy poco porque la policía enseguida la desactivó. Y digamos que eso tuvo mucho más que ver con el espacio político que en ese momento significaba la caracola. Mientras al principio era una construcción de espacios de encuentro, pero también de separaciones. Es decir, el SD y la RADI tenía una agenda muy queer, muy radicalmente marcada queer, en tanto que boyeras y maricones, y la caracola, digamos que pivotaba sobre el movimiento feminista autónomo. Que hubo un momento en que digamos que nos encontrábamos menos porque nuestras prácticas políticas activaban aspectos diferentes, y básicamente porque teníamos conexiones políticas muy, muy articuladas con la radical gay, que no tenían cabida en la caracola. Pero la caracola en la segunda mitad de los 90 yo creo que fue un catalizador brutal para el movimiento feminista autónomo de esta ciudad y del barrio, y que sigue ahí de otra manera, pero que sigue ahí. Y luego la otra pregunta es, ¿en qué medida hoy, ahora? A ver, yo creo que las políticas de los 90, la atomización, la dispersión, la toma de alianzas, la impronta del feminismo y del queerismo en las estrategias y en el pensamiento político, en las formas de pensar, pero también en las formas de hacer. Esa yo creo que fue la gran transformación o la gran aportación que tuvimos en los 90. Contaminar las formas de hacer. A lo mejor menos las de pensar, pero sí las de hacer. Tanto el feminismo como el queerismo, contaminamos esos espacios y creamos formas de hacer más horizontal, menos machirulas, menos autoritarias, más vulnerables también, más permeables en sus estrategias y en sus formas, más solidarias en el sentido de que la solidaridad es pringate, toma partido, no yo soy solidario, no toma partido por algo. Y yo creo que eso, fíjate, sin haber un ideario consciente de transmisión, estaba presente en el 15M. Yo creo que los 90... emergen de una manera, bueno, en un contexto muy determinado que no se da en los 90, pero las formas de hacer política y de pensar emergen en el 15M como un detonante que venía de atrás, y luego ahora evidentemente de una manera muy radicalmente marcada está todo el tema de lo trans y de toda la discusión política que hay ahora entre TERFs y no TERFs, también que hay un paso muy fuerte a nivel social, pero también en los barrios, de entender las identidades sexuales, las políticas sexuales, los temas de género que están ahí, eso está en los 90. Y ahora lo que yo llevaría, en todo caso, la pregunta es qué pasa este último año. Y sobre todo, qué pasa este último año marcado por el coronavirus, marcado por una desafección y desactivación de lo político, también de desactivación de los centros sociales como maneras de encuentro y también de cierta desactivación o de locuía y especialmente desactivación absoluta de la noche como un espacio político. La pregunta sería, ¿es cómo se tiene que reactivar la noche? ¿Quién va a ser el sujeto político que reactive la noche tras la pandemia? ¿Y qué sujetos y qué subjetividades políticas y qué modos de hacer y de pensar podemos crear saliendo de la pantalla y volviendo a la noche y al día a las calles, ¿no? Para mí es, pues es la duda que tengo. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo reactivar? No es reactivar, yo creo que hay un antes y un después y todo lo que va a surgir tiene que necesariamente es un contexto nuevo que va a necesitar imaginarios, imaginación política nueva, radicalmente nueva. Pero la pregunta está ahí, ¿cómo potenciar, cómo crear potencias, nuevas potencias radicales para activar la noche, por ejemplo? O para establecer encuentros políticos que nos permitan pensar, pensar esos nuevos modos de hacer, esos nuevos modos de pensar necesarios en un contexto económico, político, social, altamente nuevo, marcado tras este año de pandemia.
También la pregunta era concreta también con respecto a las huelgas feministas del 8M, si ves enlaces justo ahí.
Yo creo que la huelga feminista, me pasa un poco con el 15M, es la expresión de que el feminismo ha triunfado. Es un triunfo del pico y pala de sustratos anteriores. En contextos sociales y políticos nuevos. Para mí, las grandes manifestaciones y expresiones que ha tenido y que ojalá siga teniendo, no sé si volverá, esa es mi duda, el feminismo, yo creo que no tiene que ver con una conexión directa solo con los 90, sino con los 90 fue un puente, yo creo que fue un puente que ha dado, que ha posibilitado hablar de una manera, de establecer redes muy potentes. Y esa es la conexión. Y yo creo que lo que hay que ver o explicar es ese puente. Es decir, ¿qué hicimos o cómo lo hicimos para que hubiese esa transmisión de esa energía política? Yo creo que eso es lo que falta por explicar. En los 90 yo creo que pasaron cosas impresionantes, pero no había móviles, no había internet. Hay muchos agujeros o muchas lagunas que todavía nosotros mismos no entendemos porque no nos hemos parado a pensar, a reflexionar conjuntamente. Esto es una prueba de ello, de qué fue esa década para Madrid, para el Estado español y en conjunto también para redefinir los procesos de globalización que se estaban dando. También se globalizó la política y algo hicimos bien porque se globalizó el feminismo.
No sé si hay alguna pregunta más. A ver, por aquí, por el chat. Pues bueno, si no hay ninguna cuestión más, lo dejaríamos aquí. Y nada, pues agradecerle mucho a Fefa la exposición, que no era fácil, sobre todo la última parte de las políticas de la noche. Y que, bueno, pues yo creo que ahí hay mucho de lo que estirar. Hace no mucho hablábamos precisamente de cuando hay un cambio generacional también en los ritmos de vida y habitas mucho menos la noche, también curiosamente haces mucha menos política, ¿no? Te cruzas con menos gente, generas menos discusión que muchas veces se producen por la noche, precisamente en bares, encuentros fortuitos que se van dando y que al fin y al cabo, bueno, pues generan redes de afinidades más amplias que los itinerarios de día, que suelen ser más normativizados en todos los ámbitos, incluso con el tipo de perfiles o de personas con las que tienes oportunidad de cruzarte o chocarte, ¿no? Jota acaba de meter otro comentario en el chat y si queréis lo leo. Antes has comentado algo que hacía referencia a épocas anteriores a los 80, 90, los 70. ¿Puedes ir por ahí, como en vez de ir para adelante, ahora dar un paso más para atrás? No sé si Jota lo querías comentar a viva voz, porque he visto que tienes la palabra.
Que hable Jota.
Así que abrir el micro.
En este caso no es Jota, es Carlos. Dale, Carlos. No, lo ha comentado Cefa. Ha dicho, hay un momento en el que miramos hacia atrás, más allá de los 80, y pensamos en referencias que tienen que ver con los años 70 y demás. Me interesaba que lo contara. Si quiere, y se le deja al gato.
El gato me ha mordido mogollón.
Lo has dicho tú, así que solo te recuerdo cosas que has dicho.
A ver, yo creo que hablo desde el punto, bueno, desde una posición queer en este momento, feminista queer. Yo creo que los 90 fue huir de nuestra, fue un poco huida de nuestra propia historia. Y una huida buscando referentes incluso en el extranjero, fuera no solo ATA para nosotros o el mundo anglosajón, también América Latina, pero era un poco huir de los 80, huir de una tradición política y de un proceso de institucionalización el cual nos agobiaba, en el cual no queríamos terminar ahí, ¿no? Era como, por favor, no queremos terminar ahí, pero desconocíamos, o sea, nuestra militancia o nuestros procesos de formación política en los 80 nos habían negado una transmisión política de los 70. Yo creo que hubo ahí un cortocircuito inicialmente, un cortocircuito de la memoria, de los procesos de transición, de los cómo se gestaron los movimientos en los años 70, que eran grandes coaliciones y eran, era, por ejemplo, el movimiento feminista Marica, Bollo, obrero muchísimo más, más permeable y más radical, que lo que luego transitó, pero no en los 90 no teníamos esa memoria de, todavía no teníamos esa memoria de los 70. Esa fue una memoria que empezamos a preguntar sobre ella, a pensar sobre ella, y a mí me parece muchísimo más interesante, aunque se haya anulado en sus estadios, en sus formas de transmisión, sobre todo para la memoria feminista y para la memoria marica o boyera, no se recuperó hasta finales de los 90, incluso en la generación de los 2000. Yo creo que a partir de ahí es una generación que empieza a preguntarse más sobre la propia historia que hemos vivido aquí, ¿no? La propia historia... la propia historia de la transición, la propia historia de los 70, los orígenes de la contestación o la no transmisión de unas formas de hacer, de unas formas de comunicar y de unas formas de también de claudicar hasta cierto punto que no nos han sido transmitidas de primera mano. Y por otra parte las sentimos, porque yo siento... No sé, que hay una transmisión política, pues por supuesto, del franquismo y antes del franquismo, muy anarquista, que forma parte de nuestras formas culturales de hacer política en las ciudades y en España. Y es una transmisión muy, muy inconsciente, muy desilvanada, muy fragmentada, pero que está ahí. Y yo creo que también sería muy interesante remover esos hilos, esos estadios de formas de hacer y de transmisión por una generación que todavía está, yo creo que está viva, y está viva en toda su memoria y que tiene que, y que deberíamos aprovechar para poder hacer ese tipo de lectura o de formas de pensar. De dónde venimos, no como nostalgia, sino para entender nuestros propios fracasos o nuestros propios éxitos en tanto que actores políticos actualmente, ¿no? Eso es lo que más me interesaría a mí. No sé, Carlos, si tú tienes algo que decir.
Desde luego, de lo que comentas, Fefa, no creo que nadie se atreva nunca a escribirlo, pero hacer una historia de las formas de claudicar, es decir, de cómo en un momento determinado has hincado la rodilla, por decirlo así, y las razones que te han llevado a ese cambio, sería una historia muy, muy buena para los 80 precisamente, y bueno, seguro que no solo para los 80. No veo más cuestiones. No sé si Carlos querías añadir algo, porque te preguntaba Fefa.
No, yo no tengo
nada que añadir. solo la pregunta. Pues nada, entonces lo dejaríamos aquí. Y nada, ya con hoy sí que acabamos como el repaso hasta los principios de los 2000. Y en la próxima sesión entraremos ya de lleno en el movimiento de vivienda. Tocaremos poco el tema de la ocupación como más histórica y nos vamos a centrar sobre todo en el momento más actual, los últimos 10 años a través de la PA y de lo que es la lucha por el derecho a la vivienda. Así que agradecerle mucho a Fefa que se haya prestado una vez más a una sesión de Nociones Comunes y muchas gracias a todos y a todas por haber aguantado hasta el final, que hoy nos hemos alargado un poquito más y nos vemos la semana que viene. Así que un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Un abrazo fuerte a todos.
Muchas gracias.
Chao.
Muchísimas Chao. Gracias. Hasta luego.
Chao.
Gracias. Hasta luego.
Chao, Fefa, muchas gracias.
Hasta luego.